Muy buenas tardes, saludos, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente. Encendemos una semana más el Achón hasta las 2 de la tarde en COPE más Valladolid, ya saben, en el 101.2 en FM. También recuerdo que nos pueden escuchar, quien lo desee, en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com, además de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, pues seguir lo que vamos comentando también de nuestro programa, no solo en el día que se emite, cada martes, en esta época de cuaresma, sino también a lo largo prácticamente de todo el año. Tiempo para la tertulia alrededor de la Semana Santa de Valladolid, con el único propósito de colaborar, ya saben, y aportar todo lo necesario para hacer aún más grande nuestra Semana de Pasión. Conmigo, como cada semana, alrededor de esta mesa, en el estudio Padre Gago de COPE Valladolid, se encuentra Javier Burrieza. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes. Digo yo que aparte de las cuentas de Twitter y de Facebook, también nos pueden seguir por las cuentas del Rosario, ¿no? Dado el carácter del programa.
Cada uno que haga lo que crea conveniente y lo que más le estimule.
Estamos en tiempo de oración, estamos en cuaresma, pues.
Diego, claro, Arias Madero. Diego Arias Madero, Mader, muy buenas tardes.
Buenas tardes, con resaca de pregones, de conciertos, con una actividad
frenética. Ahora vamos a ir con todo ello, metidos, como ya saben, en este tiempo de cuaresma. Han comenzado los actos, cultos llevados a cabo por nuestras cofradías. Las bandas también llevan tiempo ensayando, algunas no lo dejan a lo largo de todo el año, cosa que es de agradecer. Y la agenda pues va engordando. Diego seguro que tiene un montón de actividad que nos va a contar en breve. Hoy vamos a detenernos un poco más en otra de las Semanas Santas de las que los vallisoletanos pues nos sentimos orgullosos. No hay que olvidar que solo en nuestra provincia tenemos tres Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las de la capital y las dos Medinas, y una de ellas, la de Medina de Río Seco, además ha recibido recientemente la declaración de bien interés cultural de la comunidad con carácter inmaterial. Algo que, bueno, no sabemos muy bien.
Es tan difícil como los nombres de las cofradías.
Bueno, no sé, los nombres de las cofradías son evidentemente, sobre todo, mucho más largos y mucho más complicados de decir, y luego superlativos en muchos casos, pero bueno, eso lo da también el tratamiento que hay que otorgar,
bueno, pero es una
a cada cofradía.
Es una distinción real e importante.
Bueno, pues el presidente de la Junta de Semana Santa de Medina Río Seco es Julio de las Heras. Le vamos a saludar lo primero, porque si no, porque puede participar, además sabe, y si no lo sabe se lo decimos, en cualquier momento de esta tertulia que abrimos en este momento. Julio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación que habéis cursado a la Semana Santa de Río Seco para estar con todos los vallisoletanos.
Y enhorabuena por este reciente nombramiento que ha obtenido uno más, la Semana Santa de Medina Río Seco.
Bueno, yo creo que cuando en los peldaños de reconocimiento que van teniendo este tipo de situaciones, pues empezamos con el blasón histórico, el blasón regional de turismo de la Junta, luego fue la declaración de carácter nacional, posteriormente la de internacional, y yo creo que la de bien de interés cultural de carácter inmaterial realmente es la que reconoce nuestras raíces y explica el porqué de lo que hacemos, y a la vez espero que nos sirva pues como de un punto de arranque y de una toma de conciencia de todo el bagaje que nosotros tenemos detrás.
Y yo creo que reconoce también las diferencias, porque es verdad que todas las Semanas Santas que aquí se han citado celebran lo mismo, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero hay diferencias, y yo creo que esta última declaración, o el inicio de del expediente de esta última declaración, pues reconoce las diferencias. Citabas tú, Juan Carlos, o le dabas la enhorabuena al presidente por muchas cosas, pero también hay que darle la enhorabuena por la presentación en los Jerónimos, por la presentación en el Rich, en los desayunos del Foro Nueva Economía, y sobre todo por la intervención de Julio, porque yo se lo dije allí personalmente, que de todas las personas que allí intervinieron, es con toda seguridad la que menos experiencia tiene, ¿verdad?, de intervenir en público.
Sí, no es
mi ocupación. Pero no es porque esté él delante, pero es que la verdad es que habló como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh?
Lo primero, te reitero las gracias que ya te di en su momento. Y yo creo que cuando se habla con el corazón y desde el sentimiento profundo de lo que uno lleva ejerciendo durante muchísimos años, es bastante más fácil el poder llegar a todas las personas que te están escuchando.
Bueno, y además hemos conocido esta misma mañana una información, una noticia que sin lugar a dudas va a alegrar mucho a todos los vallisoletanos, y es que la Semana Santa de Medina de Río Seco va a ser una de las en las que Radio Televisión Española pues se ha fijado este año y va a retransmitir, creo que, la procesión de la Soledad del viernes.
La procesión del Viernes Santo. Esta mañana nuestro alcalde, Artemio Domínguez, ha firmado ya el convenio con José Antonio Sánchez, el presidente de la Corporación de Radio Televisión Española, y digamos es el día cero en el que algo que evidentemente se llevaba un tiempo trabajando ha quedado ya perfectamente delimitado, marcado, y digamos pues es otro pequeño quehacer que también tenemos que tener todos los riosecanos ante esta retransmisión.
Bueno, a mí me gustaría que nos explicases, es una pregunta que, bueno, que algunos ya sabemos algo de esa respuesta, ¿qué tiene esta Semana Santa de Río Seco de singular en nuestro ámbito tan importante de la pasión que es esta provincia de Valladolid y también esta comunidad de Castilla y León? ¿Qué tiene de singular esta Semana Santa de Río Seco?
Como antes se comentaba, la pasión de Cristo es un hecho que puede tener las manifestaciones que queramos, pero yo creo que si Río Seco tiene algo, la palabra inalterable es un poco fuerte, ¿no? Pero es la continuidad desde las primeras procesiones, que primero fueron penitenciales, luego fueron devocionales. Río Seco tuvo todo esto porque fue un lugar en el que la varita de los almirantes de Castilla le tocó. Hubo un gran movimiento económico, unos mercados importantes, unos mercaderes generosos y yo diría que temerosos de Dios, y ahí está el vivo ejemplo de la capilla de los Benavente. Y todo eso hizo pues que hubiera todo este entramado religioso en una época, como comentaba yo el otro día, del Concilio de Trento y la necesidad de hacer manifestación pública de la fe. Lo que para Río Seco fue una, digamos, desgracia, porque el último almirante de Castilla, fiel a su familia, siempre fue ostracista, y evidentemente pues en la guerra de
sucesión,
pues perdió. Y él perdió y su familia, pero a lo mejor Río Seco fue cuando ganó, y me explicaré. A mí me recuerda un poco mi pueblo cuando uno va a Praga y se queda maravillado de cómo Praga ha conservado todo lo que tiene. Y lo conservó porque dejó de ser importante.
El río es un poco más ancho allí.
Quizás. ¿No? No tiene... y un poquito más oscuro también.
Bueno, pero esa importancia es quizá lo que nosotros muchas veces comentamos, esa necesidad de preservar lo que se tiene, sí, y de continuidad, sí, sí. Que nosotros el otro día precisamente hablábamos de Salamanca, que el obispo que había pedido que no se importaran cosas de fuera, que no se desvirtuara una Semana Santa, en este caso la de Salamanca. Aquí en Valladolid ha habido algún amago y en Río Seco pues no hay necesidad de llamar la atención a nadie.
¿Me permitís que continúe con la idea? El hecho de que la ciudad se queda encerrada en sí misma porque no tiene toda esa proyección exterior hace que esos elementos identificativos todavía se preserven, en mi opinión, con mucha mayor fuerza, y eso es lo que hace que continúe. Daros cuenta que se puede decir prácticamente que, salvo en los 6 años de la guerra de la independencia, las procesiones nunca dejaron de existir. En el 1814, el mismo año que acaba la guerra, el primera Hermandad o gremio moderno, la Hermandad de la Flagelación, se vuelve a constituir, y a partir de ahí el resto de gremios que procesionaban los antiguos pasos bajo la, digamos, la vocación de las cofradías penitenciales o devocionales vuelven a agruparse para volver a hacer una manifestación de la fe que tenía ese grupo de personas, que va muy ligado a la familia por ser un carácter gremial. Eso es lo que explica también por qué es muy fácil. Pero bueno, yo puedo presumir de que mi familia puede que haga 400 años de antigüedad en el paso, pero es muy fácil 200, 250 años, por eso, porque los orígenes vienen de ahí, y eso es lo que nos ha hecho, pues voy a decir también, más fácil a lo mejor el poderlo mantener, porque hemos estado como un poco preservados de otro tipo de cuestiones.
Pues una Semana Santa, la de Medina de Río Seco, que no hay que perderse. Los que vivimos aquí en la capital y nos gusta tanto nuestra Semana Santa, pues muchas veces lo tenemos complicado. Como no podemos estar en dos sitios a la vez, pero hay que hacer siempre un hueco y escapadas para ir a disfrutar de...
Pero se puede hacer, ¿eh?
Se puede hacer. No, de todas formas,
lo hace,
Javier Burrieza y Ángel Cuaresma, doy fe de que lo hacen, y Diego también.
Y además, tiene Río Seco además otras cosas que desconocemos el gran público, y es el traslado de los pasos desde el Museo de Semana Santa hasta las iglesias, que ocurre eso el sábado de Pasión, si no me equivoco.
El sábado de...
El de sábado
no,
antes...
De víspera, Dolores, la víspera,
sí,
el
víspera de Domingo de Ramos,
efectivamente.
Y luego el traslado de vuelta a las iglesias, que son otras dos procesiones,
sí,
pero
son...
y que además permiten al espectador muy fácilmente, ¿eh? cargar algunos de los pasos, como me ha pasado a mí, hombre de poca carga, pues...
Iba a decir, tú poco
doy
puedes.
Doy fe que iba a su lado.
Pues eso ocurre el domingo siguiente al domingo de resurrección.
Resurrección, porque hay las misas de difuntos de sí. las procesiones del jueves y del Viernes Santo, y entonces la del Viernes Santo es a las 10 de la mañana y posteriormente hacen su traslado, la del Jueves Santo es a las 11 y posteriormente devuelven a la Iglesia Museo de Santa Cruz. Claro.
Entonces es posible hacer todas estas cosas, sí. además de Semana Santa, en los previos y en los posteriores, y además siempre en Río Seco hay alguna procesión extraordinaria, y ahora vais a tener una procesión de los niños...
Sí, efectivamente, pero eso es porque, digamos,
con una
si se permite, hay que hacer cantera.
Eso es vicio, eso es muy vicio. Importante. Eso es vicio.
Sí, sí, sí. Eso es algo que se trabaja muy bien en Río Seco, la cantera de los niños. Yo cuando veo esa procesión con ese paso de la escalera, esa réplica, la verdad es que siento una envidia tremenda de ello.
Esa es la parte que ahora nosotros sacamos más en las fotografías. Pero yo recuerdo de chaval, pues era una especie de palé. Pon más piedras que pesa más.
Sí, sí, sí. Oye, pues ya que hablamos de envidias, danos envidia. ¿Cuánta gente hay en Medina Río Seco? ¿Cuántos habitantes y cuántos cofrades?
Pues somos 5.000 menos uno solo, habitante. Y 3.900 cofrades censados tenemos.
Sí, ¿repítenos o son de una?
No, sí que es cierto que hay sí. personas, pero digamos...
Sí, que la
cofrades, yo diría que algo más del 50% de Río Seco, es decir, de esos 3.900, un tercio repite, con lo cual más de la mitad de Río Seco es cofrade.
Bueno, y con el eslogan que nos has dejado hoy, Medina de Río Seco, la Praga de Campos, pues ya es que ya se bueno. va a llenar todo.
Bueno, fechas importantes.
Sé de mi pueblo, perdona, y si algo está claro es el amor que tengo por él.
No, es evidente, pero y con razón, con motivo.
¿Pregón de Semana Santa?
Pues, como todos los años, con muchísima expectación, ¿no? Porque, en fin, siempre esperas que estamos aquí delante de un magnífico pregonero de hace 2 años, Javier, o
no,
tres.
No, ya fue en
ya la memoria...
En el 2013.
Bueno,
va
bueno,
a
bueno.
este año 4 años.
Pues me vas a perdonar mi falta de memoria, seguramente.
Aún resuena tu pregón.
Es una de las grandes cosas que... De verdad, es uno de los grandes sí. premios que me ha dado la vida.
Yo creo que es una... Porque yo también he tenido la suerte de poder ser pregonero, ¿no? Y la verdad que, bueno, a los de Río Seco es otro tipo de emociones diferentes que claro. lo de fuera. Pero yo con cantidad de pregoneros que he tenido la oportunidad de hablar de ello, consiguen vivirlo con la misma cercanía, con la misma expectación con la que en general lo vivimos los riosecanos. Uh-huh. O sea, yo no he visto en general que para cuando un pregonero no reside en Río Seco y vaya... digamos, vaya a leer algo que ha escrito, sino yo creo que va a manifestar, a interpretar esa propia vivencia que él ha ido desarrollando en su pregón.
Esto se merece que escuchemos un poquito este himno de la Semana Santa de Río Seco, La Lágrima, esta marcha que en Medina Río Seco es bueno, pues lo más de lo más en cuanto a música se refiere en Semana Santa. Así que si Miriam Alonso tiene a bien, pues sube un poquito el volumen y así podemos escucharla, que la tenemos de fondo. Recordamos que es una marcha que es un requiem, una marcha fúnebre al general Leopoldo O'Donnell, marcha fúnebre compuesta por Enrique Arbós en 1867, que en Río Seco se conoce como La Lágrima y que se ha convertido pues en el himno cofrade de Medina de Río Seco y de toda la Semana Santa, vamos.
Es prácticamente. El pregón, de hecho, se abre con La Lágrima y todos los pasos salen al son de La Lágrima, es decir, La Lágrima es algo que está plenamente incardinado con la Semana Santa. Y yo puedo decir que, por ejemplo, cuando estuvimos en la presentación en Los Jerónimos, pues yo creo que del espectáculo, porque en sí es, la parte que más nos llenó a los riosecanos fue cuando salen los pasos grandes, las personas que han realizado esta producción han tenido el acierto de quitar el sonido de fondo, porque en los pasos grandes hay muchísima tensión, porque sacar esas moles... por aquel agujerito de la puerta, como yo digo, no se sabe si primero metieron los pasos y luego se les ocurrió cerrar, dejando una mínima abertura, porque es que no es...
Y los que lo, y
con
los
perdón,
que lo
no es de cristianos.
Y de los que lo hemos visto desde dentro, efectivamente. Se pasa hasta miedo.
Y lo que más nos llamó la atención fue precisamente ver la salida de los pasos grandes sin toda la tensión porque habían vaciado de sonido, pero con la banda municipal interpretando en directo La Lágrima. Entonces era solo juego de emoción, de visión y de audición. No había otra interrupción. Realmente,
pues vamos a imaginarnos también un poquito y vamos a emocionarnos escuchando un pequeño fragmento, unos segundos de La Lágrima. Por cierto, ya que estamos con música, ¿ha habido algún oyente que a través de nuestra cuenta de Twitter nos ha indicado que por qué ponemos de sintonía Bendición y no ponemos de sintonía en el Achón el himno de la Semana Santa de Valladolid?
Porque no vamos a hacer nosotros lo que... Sigue tú, Juan Carlos,
no,
contesta tú.
No, yo solo simplemente digo, la sintonía es la que tenemos, pero también tengo que decir que posiblemente en el Achón sea el lugar y el sitio donde más veces se ha escuchado el himno.
El
de
único
Valladolid.
No lo diremos porque no soy
no, el único. No,
casi, pero casi, casi, casi.
El único sí, no. Sí, mira, casi. De hecho, como soy muy bueno, hoy vamos a escuchar el himno de la Semana Santa de Valladolid. También para cerrar el programa lo pondremos de sintonía.
A mí me gusta mucho.
De sintonía final, que no está mal.
A mí me gusta mucho.
A mí también.
Lo hemos comentado
gusta, sí,
siempre,
sí.
Que no está mal y que es una pena que no lo conozcamos más. Se debería de interpretar siempre el día del pregón, creo, para que la gente que está en la catedral lo escuche, la gente que lo escucha también a través de Radio Valladolid Cofrade o de COPE, que este año estaremos allí en el pregón de Luis Argüello, pues en el 101.2, pues lo puedan escuchar y así lo vayan
además hay una megafonía, permanente en las calles de Valladolid desde unos días antes de Semana Santa hasta el último día. Bueno, pues aprovechemos esa megafonía para escuchar lo que habitualmente escuchamos y que no debe quitarse, pero a la que sí se puede añadir, entre otras cosas, el himno de la Semana Santa.
Bueno, que le había yo preguntado a Julio por el pregonero, pero no me suelta prenda, no me dice nada.
Sí,
no,
lo he presentado ya.
Sí, nosotros este año hemos incorporado...
¿Qué día es, digo, el pregón?
El pregón es el 8 de abril.
El 8 de abril.
Y digo, este año pues hemos incorporado a... Lo hicimos el día 29 de enero, un nuevo acto en el que se presentaba al pregonero, se presentaba al cartel, las actividades que iban a realizarse, y también hacíamos una despedida de las personas que habían sido mayordomos durante la Semana Santa pasada, porque claro, los mayordomos en las antiguas cofradías tenían una importancia vital porque eran los que gobernaban, ¿no? Luego pues las cosas han hecho un poco más prosaicos, y en vez de esa palabra tan bonita pues hay presidentes, vicepresidentes, tesoreros, en fin, antes había mayordomos, diputados, en fin,
mucho
otros
más
nombres
bonito.
Más
hoy los diputados son otros.
Y quizás pues es una figura que queda como un elemento de representación de la cofradía. Y por mor de que la parte organizativa va cogiendo fuerza, la Junta Directiva Nueva, pensamos que era necesario volver a poner un poquito en valor y que las personas que tienen el honor de servir a su paso, pues tuvieran también un reconocimiento. Uh-huh. Y entonces ese día fue cuando oficialmente se presentó a Jesús Julio Carnero como pregonero de este año.
El presidente de la Diputación de Valladolid, que será el encargado de pregonar la Semana Santa de Medina de Ríoseco, ya escuchamos sus declaraciones en su día, que estaba tremendamente feliz y con una responsabilidad tremenda, porque después, sí, sí. Los que somos de Valladolid capital, después de la capital de Valladolid, el segundo pregón de importancia es el de Medina de Ríoseco. En Medina de Ríoseco dirán que al revés, que es lo normal,
bueno,
porque la Semana Santa,
sabes,
la Semana
es como...
Santa es una celebración muy local o muy localista, pero aquí en Valladolid estamos, lo decía al principio, muy orgullosos porque podemos presumir de Semanas Santas de gran importancia,
pues,
en toda la provincia, y nos gusta, nos sentimos riosecanos, nos sentimos medinenses de Medina del Campo, nos sentimos de Alaejos y de Nava del Rey, de donde haga falta, porque hay muchas celebraciones importantes. Y hablando de pregones ha habido unos cuantos estos días ya.
Sí, muy buenos, sí, muy buenos.
Yo me sigo diciendo lo que dije el otro día y no quito ni una tilde.
Yo
no,
sigo diciendo lo contrario a lo que
no,
tú dijiste.
No,
sí.
No, sí, yo creo de todas formas, Javier, que hay una cosa que suele suceder. Cuando hay un pregón de Semana Santa, ese pregón tiene mucho interés. Cuando hay 19 pregones o 20 pregones de Semana Santa, pues entonces ya no tiene, a lo mejor todos no tienen tanto interés. Y eso no quita que los pregoneros sean excelentes, que el pregón sea magnífico y que esté bien trabajado.
Pero permite una variedad y una posibilidad de expresión, sí, mucho más múltiple, porque al pregón oficial, desgraciadamente, hay voces que no llegan. Sí, entonces, sí. Y algunas veces las voces que se han traído es porque parece que viste más lo de fuera que lo de dentro, en aras a llenar una catedral que no se llena nunca.
Yo no estoy de acuerdo en que se utilicen personajes, entre comillas, para dar un pregón cuando hay gente dentro de casa que lo haría muy bien. Y mira, un ejemplo, si lo encuentro, el pregón de Alaejos de este año, de la Semana Santa, a cargo de María del Rosario Rodríguez Vega, hermana cofrade de la Soledad y la Dolorosa, miembro de la Junta de Semana Santa, hija del pueblo.
En Alaejos también nos han llevado a ti y a mí. Bueno, pero y nos han regalado esa posibilidad
pues
de ser pregoneros.
Se han cansado de llevar a gente que no es del pueblo.
Pero no, lo van se va alternando, como también ocurre en Valladolid. Este año tenemos un pregonero. El año pasado también nos pasaba con Vicente. Este año tenemos un pregonero pues que es de nuestro equipo médico habitual,
sí,
¿no?
Pero
que
sí,
nos le han hecho.
Hombre,
mismo,
sí, es verdad
pero,
que.
Pero es, un, pero, es pero, del equipo pero, médico
pero
habitual.
Pero sin desmerecer a ningún pregonero ni ningún pregón, que vuelvo a decir que igual que yo no. Cuando hablo de las bandas, que muchas veces es que criticas a las bandas. No, no. Detrás de cada actuación de una banda, detrás de cada actuación de la banda, y lo digo porque soy músico y porque también tengo faceta artística y sé lo que cuesta, hay horas y horas y horas y horas de ensayo y de tiempo libre que han utilizado todos y cada uno de los miembros de las bandas, en este caso que estamos hablando de las bandas, para ofrecer al final una actuación. El problema no es ese, el problema es que a veces hace falta, pues a lo mejor, una mejor dirección, o hace falta, o hay gente que Dios no le ha llamado por ese camino de la música, y que entonces eso también hay que canalizarlo. Por eso me refiero.
Si me permites, para que no se nos vayan los nombres, tuvimos el otro día el pregón del Nazareno, ya 17 ediciones, José Ignacio Hernández Redondo, que realizó un pregón, pues en su línea de ser un conservador del Museo Nacional de Escultura, un pregón muy comprometido, muy didáctico, muy ilustrativo, muy histórico. Me pareció un gran pregón. 17 pregones que además ya se han publicado en algún libro, los 14 anteriores.
Pregón atado a la columna.
Tuvimos atado a la columna Juan Zapatero Gómez Payete, un pregón de testimonio cristiano magnífico, magnífico. Yo no pude estar en el propio pregón, pero gracias a Valladolid Cofrade le pude escuchar. Magnífico. Yo esta mañana he estado hablando con Juan, hijo de Emilio Zapatero, que era un gran amante de la Semana Santa, pues también de Valladolid, de Río Seco, que fue también pregonero. Un testimonio a través de su vida y de la pregunta ¿dónde me miraste?, que también me retrataste, propia de toda la columna, maravilloso.
A la pasión.
La pasión por parte de Pablo Trillo, un pregón muy elaborado, también muy comprometido con la propia cofradía y de su propio testimonio cristiano.
El paño de la Verónica.
Y el paño de la Verónica, me estás haciendo un examen.
Claro,
y el
venga,
paño de la Verónica, por parte de nuestro amigo San Martín, de nuestro compañero.
Muy reivindicativo.
Muy reivindicativo.
No, muy bonito.
Llamando a las
también,
cosas por su nombre, okay, pidiendo sí. que.
Lo que sucede es que estás.
Pidiendo, y sí, termino, pidiendo que nosotros también seamos tan valientes como la Verónica en nuestro testimonio cristiano, que la Verónica estaba rodeado de toda esa chusma que estaba el camino del Calvario. Y se atrevió.
Pero es que sucede una cosa. Yo, por dar la razón a Juan Carlos y a Javier, les voy a dar la razón a los dos. No estoy en el medio, estoy de los dos lados, ¿no? Tiene razón Juan Carlos en que puede haber una hipertrofia de pregones en algún caso, y tiene razón Javier en lo que hemos vivido en alguna ocasión en la catedral. Respecto de la descripción de los cuatro últimos pregones que habéis dicho, claro, me estáis hablando de gente cristiana, de gente católica y de gente que sabe leer y escribir, como son Juan Zapatero, como son José Antonio San Martín y como son Pablo Trillo. No me dejo a nadie, ¿no?
A
José Ignacio Hernández,
que ha ido,
¿no?,
también mucho a Río.
Por eso he dicho cuatro. Entonces, claro, me estáis hablando de tres personas, insisto, que son católicos y que saben leer, escribir y luego interpretar el pregón. Pero claro, es que en la catedral en estos últimos años pues hemos vivido vedetes de la radio, vedetes de la televisión y vedetes de la política que iban como el señor Cayo, ¿no?, a disputar el voto.
Pero además con un error en la organización del pregón, quien elija al pregonero, terna o no terna, es igual, piensa o cree que porque venga a pronunciar el pregón
la vedete
X, va a tener una repercusión tremenda.
Sí, eso es una cosa que quería decir. Yo, estáis hablando que los pregones han sido excelentes, los pregoneros con una pluma exquisita.
Estos cuatro.
Estos cuatro y los que quedan por venir. ¿Por qué van tan pocos cofrades de la cofradía organizadora de ese pregón a ese pregón?
Porque no hay música. Bueno, sí hay música.
Exactamente. Si metemos una banda de cornetas, una agrupación, se llena la iglesia. Lo hemos visto este fin de semana. El pregón de José Ignacio, un magnífico pregón, aportando datos históricos de referente a la talla.
Pero eso también es un problema de la propia cofradía, que no moviliza a sus cofrades para que acudan a sus actos.
No es de la propia cofradía, yo creo que es de las propias cofrades. El sábado hubo un concierto, la iglesia a reventar, y en el pregón, particularmente a mí me gustan más los pregones que los conciertos.
Bueno, pero lo de las bandas, vamos a ver, ¿las bandas cuántos miembros tiene una banda?
Sí, pero bueno, independiente.
Si tiene 40 miembros, dos personas por banda, que por cada uno de los miembros que acuda al concierto, ya llena el aforo.
A mí me parece muy triste que con la calidad tan buena de pregones, de actos bien organizados, bien estructurados que ha habido estos días, pues que cofrades, que a lo mejor llegaba un 10% de toda la cofradía, si es que se veía la gente, entre representaciones de otras cofradías, el equipo médico habitual ampliado, por así decirlo.
Diego, tienes un minuto para que me cuentes qué es lo que
tenemos. Muy rápidamente, hoy comienza el triduo al Cristo de la Humildad de la Cofradía de la Piedad y al triduo al Ecce Homo en la Veracruz. El jueves comienza el triduo en honor a Jesús de la Esperanza, que este año tuvo que ser aplazado a Cuaresma por la restauración del retablo, como sabéis, de la iglesia de San Pedro. El lunes tendrá lugar el besapié al Cristo de las Cinco Llagas en la iglesia de San Quirce. En cuanto a otro tipo de actos, el viernes, muy curioso, en la Veracruz, a las 9:45, un curso de primeros auxilios, donde nos enseñarán cómo actuar si surge algún imprevisto, Dios no lo quiera, en mitad de una procesión.
Eso está bien.
El sábado día 11 tendrá lugar el tercer pregón de la procesión de penitencia y caridad que organizan las cofradías de la Sangre y la Piedad y que este año se celebrará en la Iglesia de la Antigua, a cargo de Pablo Marcos, expresidente y miembro de la Junta de Cofradías.
Otro gran cofrade.
El domingo, en cuanto al tema musical, el domingo a las 6 de la tarde, el certamen Pasión y Música en el Colegio de la Salle, que organiza La Pasión, y a las 7:30 el certamen Miguel Ángel del Barrio en la Iglesia de San Pedro, organizado por la banda de la cofradía de la Sagrada Cena, que el sábado pasado estrenaba un bonito y elegante uniforme blanco muy acorde con los colores de la cofradía.
Hablaremos un día de los uniformes de las bandas de la Semana Santa de Valladolid y de sus músicas. A mí me gustaría, voy a ver si recabamos de todas las bandas las piezas originales que han escrito los componentes de la banda para poderlas escuchar aquí en nuestro programa. No es dejar de escuchar a lo mejor música sevillana o música de otros sitios.
Son muchas. El domingo se estrena una marcha en la Iglesia de las Angustias de Eduardo de la Sangre, una marcha muy bonita, por los siglos de los siglos.
Y el sábado paso a paso, ¿no?
El sábado comenzamos paso a paso, a las 12 en el Hotel Enara.
Se puede seguir por valladolidcofrade.com, al igual que también se puede escuchar nuestro programa. Julio de las Heras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por todo el trabajo que se sigue realizando desde hace cientos de años en Medina Rioseco.
Muchísimas gracias y reitero nuestro agradecimiento por la invitación que me habéis cursado.
Nosotros seguiremos muy pendientes de todo lo que sucede en Rioseco, como en otros puntos de la provincia de Valladolid, por supuesto, y se lo contaremos aquí. Además, la cadena COPE, como estos últimos años, está preparando también la guía de Semana Santa, donde se incluyen las procesiones, los itinerarios también de Medina de Rioseco. Diego Arias Madero, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos.
Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un placer.
Y Javier Burrieza, hasta la semana que
viene. Un abrazo.
Nos vamos a quedar este minuto y medio que nos queda hasta la que llegue la información a la sintonía de la cadena COPE con el himno de la Semana Santa de Valladolid, para todos aquellos que gustan de él y para los que no lo conozcan, pues que ya vayan también haciendo sus oídos a este himno que nosotros queremos que sea el de todos. Feliz jornada a todos. Saludos de Miriam Alonso también en el control central de sonido y de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Volveremos el próximo martes con nuestro achón aquí en COPE.